La pandemia suma este viernes 99 fallecidos, unos 50 menos que el viernes de la semana pasada. También se han notificado 10.598 nuevos casos, lo que supone un leve descenso con respecto al viernes pasado. Sin embargo, sigue subiendo la incidencia acumulada en 14 días, sube 8 puntos con respecto a ayer y se sitúa en los 213 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos de Sanidad, que muestran una evolución preocupante en Navarra, con una incidencia de 443 casos, en el País Vasco con 375, en Madrid con 372, Aragón con 245 y Andalucía con 241. Las reuniones familiares y las de amigos siguen generando el mayor número de brotes. Según Sanidad, los contagios siguen al alza en estos dos ámbitos desde mediados de marzo. Con respecto a la presión hospitalaria, la ocupación de las UCIs ha subido 4 décimas hasta el 21,7%, mientras que la hospitalaria se mantiene en el 7,7%. Y con respecto a la vacuna, la campaña mantiene el mismo ritmo que la semana pasada, con 2 millones de dosis inyectadas. Según el Gobierno, se mantiene el objetivo de que para el mes de agosto el 70% de los españoles estén vacunados. Por el momento, el 19% de la población ha recibido algún suero y únicamente el 7% ha recibido las dos dosis. Las empresas no podrán comprar y administrar vacunas por su cuenta, tal y como propone la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ayer por la mañana, Sanidad se mostraba a favor de esta posibilidad en un foro del periódico El Español y lo confirmaban también fuentes gubernamentales a Libertad Digital. Sin embargo, a última hora de la tarde, Moncloa sacó un comunicado para asegurar que el Ministerio de Sanidad en ningún caso ha considerado la posibilidad de permitir a las empresas que adquieran y administren por su cuenta vacunas a sus trabajadores.
Bueno, pues aquí estamos con la cuarta ola de subida y vamos a ver cómo evoluciona en las próximas semanas. Hay algún dato pues bastante preocupante que luego les comentaremos en la siguiente noticia. Por lo pronto, en España ya está generalizada, ya es la dominante, la cepa británica. Y como saben ustedes, es más contagiosa y más agresiva que la cepa tradicional. La cepa británica, pues que nos ha venido a través de las fronteras por la entrada de gente procedente de otros países donde esta cuarta ola ha golpeado antes. Básicamente todos los países de la Europa continental, salvo España y Portugal, pues han entrado antes que nosotros en esa cuarta ola motivada por la cepa británica, cuarta ola que parece haber tenido el epicentro en la República Checa. Y de ahí pues se ha ido corriendo de unos países a otros, como aquí el control de fronteras es nulo, pues nos ha entrado. Seguimos teniendo pues la información sobre brotes que al gobierno le da la gana. Básicamente pues nos siguen diciendo que es que las reuniones familiares son la mayor fuente de brotes. Claro, las reuniones familiares son la mayor fuente de brotes y por eso las comunidades que en estos momentos están peor son las que tienen frontera con Francia o con Marruecos, o las que tienen el aeropuerto de Barajas, porque son justo esas comunidades las que en estos momentos encabezan el ranking de incidencia acumulada. Se ve que es que las reuniones familiares, pues en el País Vasco, y en Navarra, y en Madrid, y en Ceuta, y en Melilla, y en Andalucía, pues son mucho más gordas que en las otras comunidades que no son frontera. Dejen de decir idioteces, por el amor del cielo. ¿Por dónde nos está entrando la cuarta ola? Pues nos está entrando por la frontera terrestre, por la frontera aérea y por la frontera marítima. Punto. En el País Vasco y en Navarra, pues hemos visto todos las imágenes de los franceses cruzando la frontera sin ningún tipo de control para tomarse unos vinitos, por ejemplo, en San Sebastián. Y gracias a que Pedro Sánchez no tiene ningún control fronterizo de ningún tipo, pues nos ha entrado todo lo que queramos. Entre eso, más los turistas que lleguen contagiados, más los que vienen en patera, pues es imposible. Por mucho que machaquemos a la población española a base de restricciones, si tú te dedicas a importar casos, pues entonces estás frito. Y eso es lo que nos está pasando. En Las últimas dos semanas, más o menos, pues la incidencia acumulada en España pues se nos ha duplicado. Lo que se viene llamando una nueva ola. Estábamos el día 24 de marzo con una incidencia de 86 casos por millón al día y ahora estamos en una incidencia de 180 casos por millón al día. Desde el 25 de marzo hasta ahora, bueno, un poco más de dos semanas, 20 días. Bueno, pues esperar qué es lo que pase en las próximas fechas, pero vamos, no tiene muy buena pinta el asunto. Con respecto a la vacunación, pues sigue el gobierno con la matraca del 70% de gente vacunada a finales de agosto. ¿Saben ustedes cuánta gente tenemos en estos momentos completamente vacunada, es decir, con sus dos dosis reglamentarias? 7%. En tres meses hemos vacunado al 7% de la población. Pero Pedro Sánchez dice que para finales de agosto tendremos al 70% vacunado. Bueno, cuando Pedro Sánchez les está diciendo eso, les está mintiendo por partida doble. Primero, porque, vamos, ni hartos de gazpacho, digamos, con el 70% de la población vacunada a finales de agosto. Si llegamos a la mitad de eso, vamos, me doy con un canto en los dientes. Si llegamos al 35% para finales de agosto, es que lo hemos hecho estupendamente. Pues no, Pedro Sánchez sigue diciendo que el 70% alcanzaremos a finales de agosto. Mentira. Pero además mentira por partida doble, porque en el fondo lo que Pedro Sánchez está diciendo con eso, pues es básicamente que, bueno, os prometimos que salvaríamos la Navidad y os mentimos. Prometimos que salvaríamos la Semana Santa y os mentimos. Os prometimos que salvaríamos este verano y os hemos mentido también, pero ya al final de verano, a finales de agosto, ya con el 70% de la población vacunada, ya todo resuelto. Con lo cual, Navidades las hemos salvado. Es mentira, otra vez. Primero, porque no vamos a llegar. Y segundo, porque es que aunque lleguemos, no vamos a poder salvar las Navidades. No vamos a poder recuperar la vida normal. Ese mensaje que se le lanza por parte de Pedro Sánchez a la población de que con la vacuna ya está todo solucionado es falso. No es verdad y no tenemos más que ir al país que más ha vacunado, que es Israel. Israel, frente a nuestro 7% de vacunados, tiene ya vacunado completamente, con las dos dosis, al 57%. Perdón, sí, al 57% de la población. Es decir, ya está casi alcanzando el dos tercios de la población vacunada. Tiene un 57% ya con las dos dosis y un 4% solo con la primera. Bueno, ¿saben ustedes cómo están en Israel en estos momentos? Con el 57% de la población completamente vacunada. Pues oiga, han descendido los casos, las hospitalizaciones, los muertos, es decir, que allí la vacuna que se usa, la de Pfizer, pues está demostrando que funciona, y funciona bien, y sin problemas, y sin efectos secundarios dignos de mención. Pero, con el 57% de la población vacunada, en estos momentos, en Israel, están prohibidas las reuniones de 20 personas en interiores y de 100 en exteriores. En el transporte público, pues hay toda una serie de restricciones, incluyendo restricciones de distancia. Es obligatoria la mascarilla, tanto en interiores como en exteriores, exactamente igual que aquí en España. En los comercios, en los lugares de ocio, en los lugares de restauración, en la hostelería, en todos ellos hay restricciones de aforo, como aquí. La lista de restricciones que hay en estos momentos vigentes en Israel es larguísima. De hecho, Israel tiene en estos momentos alguna restricción más que nosotros. Por ejemplo, Israel no tiene abiertos del todo los colegios. Y eso con el 57% de la población vacunada. Salieron del confinamiento ultraduro que tenían el 8 de febrero. Y la semana que viene, esta que viene ahora, es decir, estamos ya a finales de abril, se va a quitar la obligación de usar las mascarillas en exteriores. Va a seguir la obligación de usarla en interiores. Y esta semana que viene también, es decir, finales de abril, ya se van por fin a abrir todos los colegios, otra vez. Pero oiga, con el 57% de la población vacunada. Y van a seguir con la obligatoriedad de mascarillas en interiores, van a seguir con las restricciones del tamaño de las reuniones, van a seguir con las restricciones de aforo en hostelería, restauración, ocio, transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando nosotros estemos en el 57% de la población vacunada, que con un poco de suerte será para Navidades, vamos a tener que seguir con las restricciones. ¿Por qué está haciendo eso Israel? Es decir, ¿por qué, si tiene a tanta población vacunada, cómo es posible que tengan tantas restricciones como tenemos aquí? Pues por la sencilla razón de que el gobierno de Israel, como buen gobierno, adopta el principio de precaución. Y tú no le puedes decir a la población, ¡ahora, ya estáis vacunados! ¡Salimos más fuertes! ¡Venga, todos a disfrutar! Porque es mentira. Porque hay un montón de incógnitas todavía con respecto a las vacunas. Porque no se sabe qué va a pasar. No sabe el gobierno israelí cómo va a reaccionar la pandemia cuando se vayan levantando las restricciones. Así que lo que está haciendo es lo que hace un gobierno prudente, pues ir levantando las restricciones poquito a poquito y ver qué pasa. Y ahora salimos del confinamiento duro, pero mantenemos restricciones durísimas. Y a ver qué pasa. Sigue bajando la curva. Bueno, y ahora vamos a eliminar la semana que viene mascarillas en exteriores y vamos a abrir todos los colegios. Y vamos a ver qué pasa. Y luego, dependiendo de lo que pase, adoptaremos más medidas. Esa es la situación en Israel. Y aquí llega Pedro Sánchez y te vende la moto de que va a tener al 70% de la población vacunada a finales de agosto. ¡Mentira! Y te vende la moto de que ya cuando estemos vacunados podemos hacer lo que nos dé la gana. ¡Mentira! No es así. Solo hay 4 países en el mundo donde la gente puede hacer lo que le da la gana, que son los países que han adoptado estrategia COVID-0, erradicar el virus. Son Nueva Zelanda, Australia, Taiwán y Singapur. Y China, si contamos a China, pero bueno, China, en fin, como buena dictadura comunista que es, pues allí digamos que es más fácil controlar las cosas, porque haces con la población lo que quieres. Pero en esos otros 4 países, que son 4 países occidentales, con democracias occidentales, bueno, la de Singapur, en fin, así y así, pues han controlado el virus. Pero han controlado el virus a base de erradicarlo, a base de quitarlo de en medio, a base de reducir a 0 los casos, que es la única manera de que la gente pueda hacer vida normal. Lo que se le está vendiendo a la población de y ahora hay que vacunar masivamente porque así volvemos a la vida normal, mentira. Con las vacunas, viendo lo que está pasando en Israel y viendo lo lento que es el proceso de ir levantando restricciones y viendo el ritmo al que estamos aquí vacunando y viendo los problemas de suministros de vacunas que hay, pues con un poco de suerte, con esa estrategia basada solo en las vacunas, pues a lo mejor salvamos el verano del 2022. A lo mejor llegamos al 2022 con un poquito de normalidad. Pero vamos, antes de eso, olvídense. No vamos a poder hacer más de lo que ya estamos haciendo, que es pues ir a rastras del virus. Y todo eso suponiendo que no aparezcan variantes que nos tiren por tierra la campaña de vacunación, etcétera, 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 que es uno de los miedos que tiene el gobierno de Israel y ya se está preparando para volver a empezar a vacunar a todo el mundo si hace falta. Aquí en Europa, con respecto al tema de las vacunas, pues por fin la Unión Europea ha adoptado una decisión medianamente coherente, que es encargar 1.800 millones de dosis de vacunas de Pfizer, que son las que funcionan. Las de Pfizer sabemos que funcionan, y sabemos que funcionan, primero, porque en lo que respecta a reducción de mortalidad, hospitalizaciones, ingresos en UCI, etcétera, en el segmento de población anciano, hemos visto aquí en España, de primera mano, que funciona estupendamente. Oiga, las muertes en residencias han bajado a casi 0. Sigue habiendo brotes en residencias, pero ahora los brotes, en la mayoría de los casos, a lo que conducen es a cuadros asintomáticos. Y solo alguna persona de esas residencias ha tenido que ser hospitalizada. Y solo alguna, contadas con los dedos de una mano, han fallecido. comparen eso con la mortandad que sufrimos durante toda la primera ola de la pandemia. O sea que la vacuna de Pfizer aquí en España ya ha demostrado que funciona estupendamente, al menos en ese segmento de población mayor. Y en los otros segmentos de población, puede pasar lo que ha pasado con AstraZeneca y demás, que al vacunar a gente más joven puedan empezar a aparecer problemas. Pues no lo sé, pero en Israel no ha aparecido. En Israel llevan ya vacunado al 57% de la población con las dos dosis de Pfizer y no hemos tenido noticias de que haya habido ninguna cosa rara. Evidentemente, pues ha habido gente que le vacunas con Pfizer y tiene algún efecto secundario, como pasa con todas las vacunas, con la de la gripe, con cualquier otra que te pongas. Pero no ha habido ningún patrón con la de Pfizer que diga, oiga, es que se pone la vacuna y pasa no sé qué. Bueno, pues si tenemos una vacuna que funciona, parece que lo razonable es comprar esa vacuna que funciona, ¿verdad? Y ponérsela a todo el mundo. Bueno, pues por fin parece que la Comisión Europea, que la Unión Europea lo ha entendido y es lo que van a hacer. Pero fíjense ustedes el número de dosis que han comprado, 1.800 millones de dosis. ¿Por qué? Pues porque ya la Unión Europea se está poniendo en la misma tesitura que se puso a principios de marzo el gobierno israelí, que es que como no sabemos cuánto dura la protección de la vacuna, como no sabemos si van a salir nuevas variantes que puedan saltarse la protección de las vacunas ya puestas, pues entonces vamos a ponernos en el peor de los supuestos, que es que dentro de 6 meses tengamos otra vez que vacunar a todo el mundo. El gobierno israelí ya sus cuentas las hace pensando en que tiene que vacunar 2 veces al año a todo el mundo. Bueno, pues parece que la Unión Europea lo ha entendido y ha empezado a encargar las dosis necesarias para ello. Por fin, un poquito de sentido común en Bruselas. Y con respecto al resto de las vacunas, pues miren ustedes, yo no soy médico, yo no soy epidemiólogo, y por tanto, pues, bueno, yo miro los números y digo, pues a diferencia de lo que sucede con Pfizer o con Moderna, que es la misma tecnología, pues resulta que las de AstraZeneca y Johnson & Johnson, pues parece que sí hay patrón de efectos secundarios graves. Sí que se han producido trombos en gente por ponerse esa vacuna. Esos trombos son rarísimos, es decir, el porcentaje de población en el que se le producen esos trombos, pues es muy pequeño. Y mirando las cifras puras y duras, pues yo lo veo y digo, pues hombre, pues parece que el riesgo es muy bajo. Pero lo cierto es que las autoridades sanitarias de distintos países han cancelado el suministro de esas vacunas. Estados Unidos ha dicho que Janssen, es Johnson & Johnson, tururú. Holanda ha dicho que la de AstraZeneca, tururú. E incluso el gobierno británico, que no creo que tenga manía a AstraZeneca, porque AstraZeneca es la Universidad de Oxford, pues ha dicho que a los menores de 30 años no se les pone AstraZeneca porque, por los cálculos que han hecho, y el otro día había un artículo muy bueno de la Universidad de Oxford del que se hacía eco Kiko Llaneras en El País, pues por los cálculos que han hecho de probabilidad, pues resulta que cuando la incidencia del virus dentro de la sociedad es baja, pues para la gente menor de 30 años casi es más el riesgo de ponerse la vacuna que el riesgo del propio coronavirus. Y dices, jolín, pues si dicen eso en el Reino Unido, ¿qué quieren que les diga? En fin, habrá que adoptar el principio de precaución e irse a las vacunas que sabemos que funcionan y que no tienen ningún problema. Es decir, Pfizer. Bueno, pues adelante con los faroles. Y sí, me podrán decir ustedes, no, pero esto no puede haber guerra comercial contra AstraZeneca por parte de las otras farmacéuticas. Pues no lo sé, pero si hubiera guerra comercial, pues entonces estarían los unos sacando efectos secundarios de los otros y los otros estarían sacando efectos secundarios de los unos, pero lo cierto es que con Pfizer, por el momento, nadie ha dicho ni mu de que haya ningún tipo de patrón de efectos secundarios que pueda ser preocupante. Con lo de AstraZeneca, pues hay un patrón de efectos secundarios que yo creo que en sí mismo no es excesivamente preocupante porque es que son casos muy raros. Pero el hecho es que existe el patrón. Y como nos movemos en terreno desconocido, pues hay gobiernos que, adoptando el principio de precaución, han dicho, pues mira, yo, como no tengo claro qué pasa con esta vacuna, y como no sé si a lo mejor dentro de 3 meses resulta que empiezan a aparecer más efectos secundarios, pues la paro. Hay otros países que dicen, yo tampoco lo tengo claro y entonces lo paro para ciertas edades. Nosotros aquí en España, pues parece que no lo tenemos claro y lo paramos para todas las edades menos el tramo de 60 a 69. Pues bueno, mira, no sé. No tengo ni idea. Pero el caso es que hay una vacuna que funciona, que es Pfizer, pues lo lógico es comprar Pfizer. Y si del otro tenemos la más mínima duda, pues nos ahorramos los experimentos, porque estamos experimentando con seres humanos. En fin, ¿cómo está el asunto de la pandemia por ahí, por esos mundos de Dios? Pues la pandemia en algunos sitios está enormemente desatada. Por ejemplo, en Turquía, por ejemplo, en Uruguay, de lo que ahora hablaremos, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, en Canadá, por ejemplo, en la India, incluso en Japón, donde los números son bajitos, pero están alarmados porque están empezando a subir los casos por una variante específica japonesa. En Canadá, en Uruguay, en Brasil, lo que está arrasando es la cepa brasileña, de la que ahora hablaremos. En otros lugares, pues no lo tenemos tan claro. En India, por ejemplo, no tengo yo muy claro cuál es la situación de... Perdón, estoy diciendo cepas, variantes. La situación de las variantes en la India. Pero el caso es que las nuevas variantes que han surgido a partir del verano pasado pues son más contagiosas, más letales y en algunos casos algo más resistentes a las vacunas que la cepa tradicional. Y bueno, pues en los países donde se están propagando todas esas nuevas variantes, pues se está notando. Y en toda Europa la cuarta ola está pegando. En Alemania, por ejemplo, a pesar de todas las restricciones, a pesar de todas las precauciones, pues con la variante británica los casos siguen subiendo de manera sostenida y está a punto Alemania de alcanzar su récord de contagios de la pandemia. En Francia, tres cuartos de lo mismo, siguen subiendo de forma sostenida los casos, están con una incidencia pues aproximadamente cuatro veces superior a la nuestra. Hay dos países que han superado ya la cuarta ola, es decir, que han batido sus récords. Italia no, pero a punto ha estado, pero vamos, la República Checa ha sido terrible, tanto récord de muertos como récord de casos. En ambos países, República Checa e Italia, ya parece que la cuarta ola está remitiendo gracias a las medidas restrictivas tomadas, pero en el resto de los países continentales europeos pues sigue avanzando la cuarta ola y aquí pues nos está avanzando gracias a ese señor llamado Pedro Sánchez, que no se ha dignado a poner un control de fronteras digno de tal nombre. Y ahora entenderán por qué lo digo en esta siguiente noticia.
El brote de coronavirus surgido entre los esquiladores uruguayos desplazados a Extremadura podría haber saltado a otras regiones. A la espera de confirmar este lunes si se trata de la variante brasileña del COVID-19, la Junta ya se ha puesto en contacto con el gobierno de Aragón porque junto con los esquiladores vinieron más cuadrillas de trabajadores que se asentaron en otras regiones, según cuenta el periódico de Extremadura. El alcalde de Navalvillar de la Pela, en Badajoz, Francisco Javier Fernández, asegura que el grupo contagiado permanece aislado en unas viviendas de la localidad, mientras que el resto de esquiladores que llegaron para trabajar en otras comunidades autónomas no presentan casos positivos. El consejero extremeño de Sanidad, José María Vergeles, ha explicado que los esquiladores uruguayos entraron en España por el aeropuerto de Madrid-Barajas el pasado 1 de abril. Entiende que con una PCR negativa y de ahí un grupo de 30 trabajadores se trasladó en autobús a Extremadura y de ahí algunos viajaron a Portugal. El brote vinculado a este grupo de esquiladores uruguayos llegados a Extremadura, contratados por un empresario de la región, tiene 23 casos positivos y 137 contactos que ya han estado en contacto con otras 34 explotaciones ganaderas de 9 localidades de la región.
A ver, cómo les resumo todo esto sin que echen ustedes demasiada bilis. Centrémonos primero en el origen del asunto. Uruguay. Uruguay, durante todo el primer año de la pandemia, pues estuvo gestionando las cosas bastante bien y se libró de tener una primera ola brutal. Uruguay, pues bueno, la pandemia pasó sin pena ni gloria por tierras uruguayas. Fue uno de los países afortunados en esa primera ola. Bueno, pues desde hace 6 semanas, en Uruguay, los casos han pegado un petardazo, pero brutal. O sea, de multiplicarse por 5 los casos. En estos momentos, pueden ustedes en mi cuenta de Twitter consultar la gráfica que he puesto comparativa de Uruguay y de España. En estos momentos los hospitales en Uruguay están colapsando, especialmente en la zona de Montevideo, porque, por supuesto, se han batido todos los récords de la pandemia, pero es que están en estos momentos más o menos, o sea, les falta muy poquito para llegar a donde llegamos nosotros, están en el mismo número de muertos por millón que estuvimos nosotros en marzo y abril. Recuerdan ustedes el colapso en marzo y abril. Colapso hospitalario que provocó pues que hubiera más muertos, simplemente ya por el colapso, ya no directamente por la enfermedad. Bueno, pues así están en Uruguay en estos momentos, desde hace 6 semanas que se desató la pandemia, pero a lo bestia. Y dices, ¿y por qué se desató la pandemia a lo bestia? Pues por la variante brasileña que les entró desde el país vecino, desde Brasil. Esa variante brasileña, mucho más contagiosa que la tradicional, mucho más agresiva que la tradicional, pues ha tomado Uruguay al asalto. Uruguay es en estos momentos el 5º país del mundo con más casos por millón. Bueno, pues en esa situación, el 30 de marzo, empiezan a llegar aquí, a España, trabajadores uruguayos, concretamente esquiladores, que vienen a esquilar ovejas, como han venido todos los años desde hace mucho tiempo. Bueno, estando Uruguay en mitad de una ola brutal, nos dedicamos a traer esquiladores de Uruguay para esquilar ovejas. Y entonces una cuadrilla de 23 va a Extremadura. Allí han estado en algo así como 30 explotaciones ganaderas distintas. Parece ser que algunos han ido a Aragón, otros han cruzado a Portugal. Y el caso es que pues alguno de ellos ha traído algún caso de la variante brasileña. Y esta semana pues se ha detectado un macrobrote. Hace 3 días iban 23 casos, ayer ya iban 38. Hay cientos de contactos que se están estudiando. Imaginen ustedes pues toda la gente que ha compartido avión, que ha compartido viaje en autobús hasta Extremadura con esta cuadrilla de trabajadores uruguayos. ¿Los trabajadores uruguayos, pues esta cuadrilla de esquiladores, ha hecho algo mal? Pues no, probablemente se hayan hecho todos el PCR reglamentario. Pero es que con el PCR no cierras la frontera a los casos que te puedan entrar. Cortas algunos. Pero si tú exiges a la gente para entrar en España un PCR con 72 horas máximo de antigüedad, pues de todos los que se te hayan contagiado en las 72 horas anteriores a tomar el vuelo, te vienen contagiados. Es más, el PCR da muy pocos falsos positivos, pero puede dar bastantes falsos negativos dependiendo de cuándo te hayas infectado. Si te infectas hoy y te haces un PCR mañana, lo más probable es que te salga negativo. Pero si te lo haces a los 3 días, 4 días, 5 días, pues entonces ya la probabilidad de que te salga positivo es mucho más alta, porque ya la carga viral se ha acumulado en tu organismo. Bueno, pues entonces, independientemente de que vinieran con PCR o no vinieran con PCR, el caso es que se nos ha colado algún caso de la cepa brasileña, que como ya les he dicho, es mucho más contagiosa y más agresiva que la tradicional. Resultado, pues que tenemos un macrobrote en Extremadura, que en estos momentos pues tiene en estado de alerta a la Junta de Extremadura, que ya ha dado el aviso a otras comunidades, porque algunos de los trabajadores que han venido desde Uruguay a Extremadura, parece ser que han ido a otras comunidades, y algunos de los que acompañaban a los trabajadores de Uruguay hasta España, pues iban a otras comunidades, con lo cual ¿nos va a empezar a tomar por asalto la cepa brasileña? Pues mira qué bien. Y todo gracias a un señor llamado Pedro Sánchez, que lleva 1 año y pico y todavía no ha sido capaz de implantar en frontera el único control que funciona, que es la cuarentena. Cuando en el resto de los países está la cosa más o menos controlada, pues quizá puedas bandearte pidiendo una PCR, que tampoco la hemos pedido. Y aquí entraban los franceses a tomarse chiquitos en San Sebastián, como Pedro por su casa. Pero, bueno, si tus países vecinos, los sitios de donde vienen los viajeros, está más o menos controlado el virus, pues con una PCR, digamos que filtras bastante. Pero cuando está descontrolado, como pasa en Uruguay, donde no es que esté descontrolado, es que está descontroladísimo, no puedes traerte gente sin una cuarentena, porque entonces pasa lo que ha pasado. Que nos ha entrado un macrobrote, que están a la espera de confirmar que es de la variante brasileña, pero tiene toda la pinta. Porque es la que en Uruguay es en estos momentos prevalente. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacen los extremeños o los aragoneses si es que el brote se extiende allí? ¿O los de otras comunidades autónomas cuando el brote nos alcance? ¿Qué hacemos? ¿Seguir aceptando más restricciones? Porque a Pedro Sánchez no le sale de la napia izquierda controlar la entrada de casos. Nos machacan día sí y día también, cada vez con más recortes de libertades, y todo ese sacrificio es para absolutamente nada, porque a través de las fronteras importamos de todo, incluyendo la variante brasileña que está arrasando Uruguay, que está arrasando Canadá o que está arrasando Brasil. Pues oiga, pues estupendo, muy bien. Y este majadero dice que después del verano ya todo aquí controladito para la campaña de vacunas. Ya. Ya te veo. ¿Qué va a pasar? Pues nada, crucemos los dedos. A ver si hay suerte y el brote no se ha empezado a extender entre la población a lo bestia. Pero como se haya empezado a extender, pues ya tenemos a la ola británica que estamos sufriendo ahora, la ola brasileña que se nos va a añadir. Pues nada, pues muy bien. A disfrutar todos con la gestión de este gobierno tan eficaz. En fin, mientras tanto, comienza la campaña electoral en Madrid, hombre.
La campaña electoral en la Comunidad de Madrid calienta motores hoy, con actos que no podrán extenderse hasta la medianoche para pedir el voto, ya que tendrán que cumplir con el toque de queda fijado a las 11 de la noche. A las 7, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, arropará a la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, en el acto de inicio de campaña en la Plaza de Salvador Dalí. Ayer, Isabel Díaz Ayuso realizó una visita a Merca Madrid, donde fue recibida con una gran ovación. Ayuso también promete que bajará los impuestos de sucesiones y donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos.
Y creemos que este impuesto anacrónico, que no existe en otros muchos países de Europa, cada vez ha de ser más bonificado, porque además eso, sobre todo, lo que es un estímulo. Y hay que tener en cuenta que cuando este impuesto se empieza a cobrar, como está ocurriendo en casi todo el país, muchas familias, empezando por las más vulnerables, son las que no pueden heredar, porque no pueden pagar las plusvalías.
Una hora antes del acto del PP, a las 6, arrancará el acto del candidato socialista Ángel Gabilondo en el Auditorio Pilar García Peña, con la ausencia de Pedro Sánchez, que participará en un mitin mañana. Ayer Gabilondo reconocía que, como Ayuso, él tampoco hubiera cerrado la hostelería.
Nosotros no queremos cerrar. Sí queremos que debe haber restricciones y que las restricciones deben ir acompañadas de ayudas. O sea, lo que hay que hacer es, si ya hay restricciones, poner ayudas. Y desde luego eso no significa cerrar. Nunca hemos hablado de cerrar.
Tras la incorporación a la campaña socialista de la ministra de Industria, Reyes Maroto, persona de confianza de Pedro Sánchez, Gabilondo insiste en que no subirá los impuestos, aunque todavía no es capaz de reconocer que se equivocó al afirmar que en Madrid hay un 57% de letalidad. Así contestaba una pregunta de nuestra compañera Ketty Garat en el programa 120 minutos de Telemadrid.
Ahora me señalan alguna vez que el 54% igual no es de letalidad, es de alguna otra cosa, pero repito, yo cuando lo he dado, no lo he dado con voluntad de engañar, ni sin haber contrastado el dato. Otra cosa es que alguien se haya podido equivocar, pero si lo ha hecho, se preocupe que yo lo pediré disculpas.
Por su parte, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, y el presidente Santiago Abascal han escogido Boadilla del Monte. En un acto ayer en Chamartín, Macarena Olona insistía en que no van a dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos y libertades.
Nos hemos unido en esta gran familia que hoy representa Vox. para decir alto y claro que no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos y libertades, en la defensa de esta gran España de la que estamos orgullosos, en la defensa de nuestras familias, en la defensa de nuestras raíces cristianas, y que nadie nos va a complejar.
También la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acudirá a respaldar a su candidato Edmundo Val en la Plaza Isabel II, mientras que el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha escogido Alcalá de Henares para arrancar la campaña, que sin duda estará marcada por la pandemia y las medidas económicas.
Bueno, campaña electoral empieza. ¡Yuhu! Ya tenemos votación para el 4 de mayo. ¿Qué pasará? Pues básicamente las encuestas siguen coincidiendo en los pronósticos de antes del inicio, perdón, de después del anuncio de que se iban a celebrar elecciones. Pues habrá mayoría absoluta de PP más Vox. Las dudas pues son básicamente cuánto caerá el PSOE, y ahora iré con ese tema, y si va a entrar o no Podemos en la Asamblea de Madrid. Las encuestas a raíz del anuncio de Pablo Iglesias remontaron y le dan ahora en torno al 8%, 9%, pero bueno, no sé, la experiencia de comicios anteriores en los que siempre Podemos está inmensamente sobrevalorado en las encuestas, pues no invitan precisamente al optimismo. En cuanto al optimismo desde el punto de vista de Pablo Iglesias, me refiero, vamos, que existen posibilidades de que Pablo Iglesias quedara fuera de la Asamblea de Madrid, de lo cual pues yo me alegraría enormemente. Sería un fracaso humillante para alguien que en realidad es una lacra para el sistema político de este país, incluso para aquellos que inicialmente creyeron en él, vamos. Creo que no queda ninguna promesa ni ningún postureo que no haya sido traicionado por Pablo Iglesias. El resto de los partidos, ¿cómo van evolucionando las encuestas? Pues el PP está claramente por delante en todas las encuestas, sube espectacularmente con respecto a los comicios anteriores, fundamentalmente porque absorbe buena parte del voto de Ciudadanos. Otra parte más pequeña del voto de Ciudadanos se va a Vox, que iría del 8,8% que sacó en las anteriores, pues se iría aproximadamente al 11, 12, 13%. Estará seguramente dentro de ese rango. Y la sorpresa de las encuestas últimas que están saliendo es que el Partido Socialista va a la baja. El candidato Gabilondo pues no parece que sea la alegría de la huerta, no parece que movilice grandes entusiasmos en su segmento de voto potencial, y del 27 y pico que sacó en las elecciones anteriores el Partido Socialista y que le valió el primer puesto en las elecciones, pues ya las encuestas dicen que baja al 25, al 24, al 23, según las encuestas. Si eso es así, pues sería un fracaso clamoroso para el Partido Socialista, porque si con el batacazo de Ciudadanos el Partido Socialista va a la baja, pues quiere decir, de cara a unas generales, que a Sánchez se le empiezan a complicar las cosas. Con lo cual, pues yo intuyo que en esta campaña electoral tendrá que sacar algún tipo de arma de última hora Pedro Sánchez para intentar evitar que se traslade el mensaje a la opinión pública por una bajada del PSOE de que ya la época Sánchez se acabó. Fundamentalmente por una razón, porque es que en el momento en que el César, la gente empieza a intuir que lo mismo los pretorianos le echan a patadas de un momento a otro, pues ya la gente se empieza a volver hacia los otros candidatos a César. ¿Cómo está yendo el tema de mítines y esas cosas? Pues bueno, estamos viendo algo que vemos desde hace 2 años. ¿Cuáles son los mítines más concurridos y más entusiastas? Pues los de Vox. Vox tiene un electorado enormemente movilizado, tiene un electorado enormemente fiel y que va a los mítines. Con lo cual, pues allí donde está yendo Vox y está haciendo un montón de actos en todo el cinturón antiguamente rojo de Madrid, pues los actos están siendo enormemente concurridos, a diferencia de lo que sucede en los actos de Más Madrid o de Podemos, donde creo que en el último acto de Más Madrid estaban Errejón, su jefe de prensa, y un señor de Albacete que pasaba por allí y se paró a escuchar, básicamente. Dan un poco de penita. Ahora bien, ojo con ese tipo de cosas. Recuerden ustedes que en la campaña electoral de las andaluzas, ¿quién era el partido que más llenaba los mítines? Pues también era Vox. Y sin embargo, de los 5 partidos que concurrían, pues Vox tuvo un resultado espectacular porque nadie esperaba que entrara en el Parlamento andaluz, pero quedó quinta fuerza, detrás de PSOE, de PP, de Ciudadanos y de Adelante Andalucía. Es decir, que la fuerza en los mítines no se traduce necesariamente en fuerza en las urnas. Así que, bueno, tampoco se pongan demasiado entusiasmados los votantes de Vox pensando que los mítines llenos indican que uno arrasa. No, no necesariamente. En estas elecciones yo creo que poca duda hay de que al final ganará Ayuso. Creo que también poca duda hay de que ganará, pero lejos de la mayoría absoluta, y que por tanto necesitará a Vox para gobernar. Y a mí, pues la verdad es que me parece estupendo que eso sea así. Creo que va a ser muy bueno, aunque sea solo como ensayo de las próximas generales. Si en Madrid se logra sacar adelante esa coalición expresa o implícita entre los dos partidos, pues bueno, quiere decir que se puede sacar más adelante de cara al gobierno nacional. Y sobre todo, lo que decía antes respecto al PSOE, si se lanza el mensaje de que el PSOE está a la baja, entonces podemos empezar a tener un poquito de esperanza en el futuro. Mientras tanto, pues ha habido algún intento más por parte de los radicales de extrema izquierda de estropear los mítines de Vox. Pero oiga, lo de detener a la gente que agrede a los demás, como por ejemplo los 13 detenidos que van ya por las agresiones a Vox en el mítin de Vallecas, a Vox y a la policía, pues lo de detener a la gente es mano de santo. Ahora los pelaos que van a intentar molestar en los mítines de Vox ya se guardan de tirar piedras. Ya solo van allí con una pancarta. Bueno, pues muy bien. Mientras vayan con una pancarta y no agredan a nadie, pues cada uno pierde el tiempo como le da la gana. Como les digo, con respecto al acto de Vallecas, ya van 13 detenidos. Por cierto, uno de ellos tiene antecedentes por abusos sexuales. Uno de estos chavales antifascistas tan majetes, pues tiene antecedentes por abusos sexuales. Cosillas, en fin, pecadillos, de como es de extrema izquierda, pues supongo yo que se le podrá perdonar, ¿no? Pero esos son, digamos, la mano de obra. Quienes al final estuvieron incitando fueron otros. Y quienes no hicieron lo que debían para proteger a la gente que iba a ese mitin fueron también otros. Y Vox se ha querellado contra los unos y contra los otros.
Vox ha presentado 2 querellas por las agresiones sufridas durante el acto en Vallecas, en el que más de una treintena de personas resultaron heridas, incluidos 2 decenas de policías que fueron pateados por extremistas de izquierdas. El partido acudió ayer al Tribunal Supremo para denunciar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Le acusan de los delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y delito electoral. La formación considera que Marlaska consintió que se desarrollasen convocatorias ilegales para impedir un acto electoral, unas convocatorias que además venían alentadas por conocidos personajes públicos y políticos y no eran desconocidas por el ministro, especialmente cuando desde Vox se había informado con días de antelación de estas convocatorias. La segunda denuncia se ha presentado contra Juan Carlos Monedero. Le acusan de un delito de incitación al odio por promover las protestas violentas que dieron lugar a las agresiones en Vallecas.
Bueno, pues lo dicho, las agresiones, los intentos de intimidación solo funcionan cuando el objeto de esas agresiones se deja intimidar. Si el objeto de esas agresiones se revuelve y trata de que paguen ante la justicia quienes se dedican a agredir a los demás, pues entonces la intimidación no funciona. Y con Vox no funciona. Ya se presentaron las denuncias oportunas y ahora se presentan las querellas oportunas. Y esperemos que alguien pague. Y si no paga, por ejemplo, un Marlaska, pues por lo menos hacerle perder el tiempo en los tribunales. Quien hace algo mal, pues debe de alguna manera sufrir el perjuicio correspondiente, y desde luego no proteger a los ciudadanos frente a quienes lanzan piedras contra un mitin electoral, pues significa hacer una labor de ministro de Interior enormemente deficiente. Marlaska debería estar en su casa. No tiene vergüenza hace muchísimo tiempo. Yo creo que no la ha tenido nunca. Me puedo vanagloriar de haber sido uno de los pocos que cuando le nombraron ministro dije, ojito, porque este es mala gente. Y no me equivocaba. No es mala, es malísima gente. Debería estar en su casa por inútil y por traicionar a tanta gente. Pero no está en su casa. Bueno, pues por lo menos que reciba la querella que Vox le ha presentado.
El gobierno de Pedro Sánchez consuma la entrega del control de las cárceles vascas al lehendakari Íñigo Urkullu. Esta vieja reivindicación del PNV estaba prácticamente cerrada desde el pasado mes de marzo y está incluida en la docena de transferencias que conforman el primer bloque de traspasos de los tres previstos entre ambos ejecutivos. El gobierno vasco gestionará los centros penitenciarios de Zaballa en Álava, la de Basauri en Vizcaya y la de Martutene en Guipúzcoa. Este traspaso supone 70 millones de euros que se descontarán del cupo vasco y será oficial a partir del próximo 10 de mayo. Según el gobierno vasco, supone asumir la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, incluido el cumplimiento de penas, pero no incluye el diseño de la política penitenciaria que seguirá en manos del Ejecutivo. El vicelendakari primero, Josu Erkoreka, subrayaba ayer en rueda de prensa que una vez asumida esta competencia, el Ejecutivo autonómico dispondrá de un margen importante para desarrollar políticas propias en el ámbito penitenciario, según un modelo basado en la reeducación, la resocialización y la reinserción, señalaba Erkoreka.
Traducción, que van a poner en la calle a todos los etarras que Marlaska y Sánchez han ido acercando en esos viernes basura hacia el País Vasco. Cada viernes pues acercaban a media docenita de etarras y ahora le transfieren al gobierno vasco el control de las prisiones para que el gobierno vasco pueda, en aras de la reinserción, dejarles salir de la cárcel. Bueno, pues en esto han quedado todas aquellas declaraciones pomposas. ¿Recuerdan ustedes, los que tengan un poquito más de edad, pues todos esos políticos de tantos partidos, incluido el Partido Socialista, diciendo aquello cada vez de que ETA cometía un acto atroz, diciendo aquello de lo único que esperamos de ETA es su rendición, acabará el Estado de Derecho con ETA? Mentira. Se han reído de los españoles, se han reído de las víctimas, esas víctimas a las que les dijeron que tenían que confiar en el Estado de Derecho. Pues no, el Estado de Derecho les ha traicionado. Gracias a los políticos de este país, no solo el PSOE, el PP también. Recordemos que todo el proceso de negociación que ahora al final termina en este traspaso de competencias al PNV para que el PNV ponga a los etarras en la calle, ese proceso de negociación siguió también con un Rajoy que tenía mayoría absoluta y que lo podía haber parado, pero que no quiso pararlo. Por tanto, entre PP y PSOE, al final han traicionado a tantas víctimas muertas por esa banda de asquerosos asesinos a los que ahora se va a premiar con una salida anticipada de la cárcel. ¿Recuerdan ustedes a ese personaje deleznable, José Bono, hablando después de los atentados etarras? Yo sí, yo tengo grabada una imagen de José Bono haciendo declaraciones de esas grandilocuentes de lo único que esperamos de los etarras es que entren en la cárcel con los brazos en alto. Ya, ya, ya. Pues ahora los etarras saldrán de la cárcel con los brazos en bajo, sujetándose la barriga de la risa que les da, como después de haber asesinado de forma cruel, canalla y cobarde a tantos españoles, pues al final encima vienen a mearse en la cara de los españoles y en especial de las víctimas de ETA, gracias a Pedro Sánchez, que les sujeta la chorra mientras mean.